lo que ocurrió ahí en el Evangelio de San Juan, capítulo 2, aunque es muy conocida aún por aquellos que no leen la Biblia ni conocen nada de Dios, es una de las escenas que se han montado, pues, muchas fábulas, se han montado muchas enseñanzas que no son lo que está enseñando, y también en especial lo que esta escena nos cuenta es cómo comenzó el ministerio de Jesús, el ministerio público de nuestro Salvador. El Evangelio de según San Juan, capítulo 2. Y vamos a tener lectura de este pasaje desde el versículo 1 al 12. Y al tercer día se celebró una boda en Caná de Galilea. Y estaba allí la madre de Jesús, y también Jesús fue invitado con sus discípulos a la boda. Cuando se acabó el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Y Jesús le dijo: mujer, ¿qué nos va a ti y a mí en esto? Todavía no ha llegado mi hora. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que él os diga. Y había allí 6 tinajas de piedra puestas para ser usadas en el rito de la purificación de los judíos. En cada una cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: llenad de agua las tinajas. Y llenaron hasta el borde. Y las llenaron hasta el borde. Entonces les dijo: sacad ahora un poco y llevadlo al maestre sala. Y se lo llevaron. Cuando el maestre sala probó el agua convertida en vino, y como no sabía de dónde era, pero los que servían, que habían sacado el agua, lo sabían, el maestre sala llamó al novio y le dijo: todo hombre sirve primero el vino bueno, y cuando ya han tomado bastante, entonces el inferior. Pero tú has guardado hasta ahora el vino bueno. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Después de esto bajó a Capernaum él con su madre, sus hermanos y sus discípulos. Pero allí no se quedaron muchos días. Oremos. Señor, tu palabra es tan pura y limpia. No tiene error, Señor. Tu palabra ha salido de tu boca, la cual es poderosa para transformar los corazones, para penetrar en nuestra mente, penetrar en nuestros sentimientos y sacar a la luz lo que hay escondido. Y Señor, nosotros humanamente somos débiles, somos imperfectos y no somos dignos, Señor, de acercarnos a ti si no es por medio de Cristo. Y en esta mañana, Señor, queremos que sea tu Espíritu Santo y no el hombre quien hable. Te pedimos que sea tu Espíritu Santo quien guíe la exposición de tu palabra, la explicación de ella y la aplicación en nuestras vidas. Y solo así, Señor, en dependencia de tu Espíritu Santo, es que tú recibes toda la gloria por parte de aquellos que escuchan y por parte de aquel que expone. Por eso te pedimos, Señor, que tú guardes esta exposición en la pureza de tu verdad. En el nombre de Jesús. Amén. El mundo está dividido en 2, bueno, en muchos trozos más, pero la humanidad está dividida en 2 tipos de personas. En alguna ocasión hemos compartido esto, ¿verdad? Están los que creen y los que no creen. El mundo está dividido de esa manera, los que creen y los que no creen. Pero ¿creer qué? ¿Creer qué? Porque lo que es difuso y a lo largo de la historia se ha ido complicando es definir bien qué es lo que debemos creer para pertenecer a un grupo o a otro. Sin duda no estamos hablando de ideas filosóficas, no estamos hablando de movimiento social o político, no estamos hablando de cultura o tradiciones. El mundo está dividido en aquellos que creen en Jesús y que Él es Dios y Salvador, y aquellos que no creen. Lo que ocurre es que entre los que no creen hay muchos que piensan que ellos forman parte de los que creen. Me explico. Muchas personas viven en el mundo diciendo que ellos creen en Dios y convencidos de que esa creencia les hace ser merecedores de la salvación eterna. Pero la Biblia nos enseña que no es así. Que en muchos casos, muchas personas estarán un día delante de Dios creyendo que tienen derecho de entrar en el cielo. Y Dios mismo le dirá: yo nunca os conocí. Apartaos de mí. Muchas personas están mezclando la creencia en Jesús con otra cosa más. Y la religión lo que hace es eso: añadirle a la obra de Cristo las obras humanas, añadirle a la obra suficiente de Cristo la obra insuficiente del ser humano. Aún los demonios creen y tiemblan, y no por ello son salvos. Por tanto, será una pregunta importante esta mañana preguntarnos qué debemos creer para formar parte de aquellos que por la gracia de Dios entrarán en el cielo, en una vida eterna, delante de la gloria de Dios. ¿Qué debo creer? Lo que yo pensaba que creía, ¿cómo enseña la Biblia si es correcto o no? No importa los años que lleves, no importa la cantidad de conocimiento que tengas. Este pasaje pone a la luz lo que un verdadero creyente debe creer. Algunas preguntas surgen de este pasaje, y ha sido escrito especialmente para que quien lo lee pueda creer que Jesús es el Hijo de Dios, y que creyendo en Jesús como el Hijo de Dios, el Salvador tenga vida eterna en su nombre. ¿Cómo enseña esta escena que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios? ¿Cómo vemos en este milagro que Jesús es Dios hecho hombre? ¿Cómo podemos saber que aquellos que creen en Cristo tienen vida eterna en su nombre, según este pasaje? ¿Cómo es posible que viendo la misma gloria de Cristo, algunos no crean en Él? ¿Cómo es posible? ¿Cómo debemos responder ante la gloria de Cristo? ¿Qué impide que uno no pueda creer aún viendo las señales de la gloria de Cristo? ¿Qué necesitamos para creer? ¿Señales? ¿Qué responsabilidad tengo de mi incredulidad? ¿Qué responsabilidad tengo de mi fe? ¿Qué puedo aprender en este pasaje para el día de hoy en mi vida? Con la ayuda del Señor, veremos que este milagro, que fue el primero en el ministerio público de Jesús, pone las bases de lo que debe ser la verdadera creencia de un creyente. Y este será el tema de esta mañana. Mirad en el versículo 11, está la enseñanza principal de esta escena. ¿Por qué se nos cuenta esto? Mira en tu Biblia lo que dice el versículo 11. Este principio de sus señales hizo Jesús en Caná de Galilea. La palabra principio siempre es usado por Juan en relación a el tiempo cronológico o un momento, una ocasión. En muchas ocasiones Juan lo utiliza para hablar de la creación. Mira la página de atrás, capítulo 1, versículo 1. Mira lo que dice ahí Juan. En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Aquí Juan está tomando esta palabra para referirse al momento en que fueron creados los cielos y la tierra. En ese momento ya Dios, Cristo, existía. En el capítulo 6, versículo 64, vemos a Jesús que sabía desde el principio, pero no de la creación, sino de su ministerio, aquellos que iban a creer. 6:64 de Juan dice este versículo: pero hay algunos de vosotros que no creéis. Porque Jesús sabía desde el principio, y esto no estaba hablando desde la creación, sino desde el comienzo de su ministerio, sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quiénes eran los que le iban a traicionar. De alguna manera, el versículo 11 de nuestro texto, del capítulo 2, nos está diciendo que el principio de señales no fueron las primeras señales que se hizo en Caná, sino de su propio ministerio, porque versículo 11 dice la palabra comienzo de señales. Esa palabra señales se refiere a el tipo del comienzo. ¿Cuál fue el comienzo que aquí se narra? El comienzo de sus señales. Esta palabra señales aparece 17 veces. Juan lo escribe 17 veces esta palabrita. Y siempre está relacionado con un milagro. Una señal no es algo que la otra persona debe identificar como señal, sino una señal es algo que alguien, especialmente Jesús, milagrosamente va a realizar con poder sobrenatural, sin explicación física alguna. Los judíos demandaban estas señales. Mira el capítulo 2, versículo 18, un poquito más adelante. Mira lo que dicen estos judíos. Entonces los judíos respondieron y le dijeron: ya que haces estas cosas, ¿qué señal nos muestras? Los judíos están demandando que Jesús realice señales. Jesús le dice en el versículo 19, Jesús respondió y les dijo: destruid este templo y en tres días lo levantaré. Esta sería la señal con mayúscula. Estaba Jesús hablando no del templo, sino continúa diciendo, versículo 21, pero él hablaba del templo, de su cuerpo. Jesús muestra que llegaría un día en que él daría la señal definitiva. Esa es su propia resurrección. Pero para eso todavía queda mucho. Por eso Jesús dice: todavía mi tiempo no ha llegado. Ahora los inicios de las señales van a ser señales progresivas, milagros progresivos. Mirad, es curioso. Muchas veces el ser humano actúa de esta manera. Capítulo 6, versículo 30. Mira lo que esta gente le dice a Jesús. Desde el versículo 28, entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Jesús le respondió y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado, esto es Cristo. Mira lo que dice el versículo 30. Y le dijeron entonces: ¿qué pues haces tú como señal para que veamos y te creamos? ¿Qué obras haces? Aquí lo que estas personas están diciendo es que si yo tengo que creer, depende de las señales que tú hagas. Y si no creo, la responsabilidad la tienes tú, que no haces señales suficientes. Aquí sería como demostrar el acusado que es inocente, en lugar de dar por sentado que el acusado es Dios, con poderes creíbles, hacen responsable a Dios de su incredulidad. El propósito de las señales es para que aquellos que han de creer, crean. Los que han de creer no pueden creer sin esas señales. Pero no todos los que ven las señales creían. Y esto ocurre en esta escena. Versículo 11 del capítulo 2. Volvamos ahí. Esta es la conclusión de esta escena. Que se nos dice que este es el principio de las señales que Jesús hizo en Caná de Galilea. Y manifestó su gloria. Y manifestó su gloria. Esa palabra y es una palabra que se utiliza para unir ideas, unir cosas. Esa palabra y conecta tres elementos consecutivos. Mira lo que conecta, mira en tu Biblia. Conecta las señales con la manifestación de su gloria y conecta también la idea de que los discípulos creyeron en él. Por medio de este milagro, de este único milagro, primer milagro, ya fue suficiente para manifestar su gloria. ¿Qué más quieres? ¿Qué más necesitas? Con este milagro, Cristo ha manifestado su gloria y ha sido suficiente para que los discípulos crean en él. Manifestar la gloria es mostrar algo con claridad que no será visto de manera natural. No puede ser visto a primera vista. Manifestar es algo que parece estar escondido y lo sacamos a la luz. Cristo, en su cuerpo, en su humanidad, cualquiera que lo viera diría, este hombre es un hombre normal. Es más, Isaías 53 dice que no hay atractivo, no necesariamente físico, pero en él ni en su carácter había nada que lo hiciera que la gente fuera detrás de él. Probablemente si Jesús estuviera en nuestro tiempo aquí, sería quien menos seguidores tendría en Facebook, Twitter o todas estas redes. Nadie querría invitarlo a su casa. Nadie se levantaría después del culto ahí a hablar con él. Estaría probablemente no llamando la atención. Cuando Jesús dice que manifestó su gloria, es que esa gloria estaba escondida. Esa gloria no era aparentemente visible. Jesús manifiesta el poder de Dios. Jesús se manifiesta a sí mismo. Jesús manifiesta el nombre de Dios. Jesús manifiesta la gloria de Dios. Y para manifestar su gloria, esto implica que no podía ser conocido a simple vista, como lo decíamos. Ahora, ¿qué significa manifestar su gloria? La palabra gloria es la palabra griega doxa. Doxa, que puede ser traducida como grandeza o esplendor. El Satanás se lleva a Jesús en la tentación y lo sube al pináculo y le enseña también toda, lo lleva a un lugar alto, no en el pináculo, en otro lugar, y le enseña todas las glorias de los reinos de la tierra. Y el diablo quiere comprar a Jesús, comprar su adoración. Y Jesús responde que solamente a tu Dios adorarás y a Él servirás. De alguna manera, la gloria está reflejada en el poder del hombre. La gloria está reflejada en el dinero que posees. ¿En qué tipo de coche? Esa es la gloria que el hombre es capaz de ver. Pero eso no tiene nada de comparación con la gloria de Dios. La gloria de Dios no podríamos verla. Si viéramos un poco de la gloria de Dios, caeríamos como muertos, desplomados ante tal majestad. La gloria de Dios es la misma gloria del Hijo. Jesús dijo, ¿quién me ha visto a mí? ¿Ha visto a quién? Al Padre. ¿Por qué? Hebreos capítulo 1 nos dice que Dios el Padre nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. El Hijo Cristo, versículo 3 de Hebreo 1, es el resplandor de su gloria. Cristo no es quien te va a curar tus enfermedades. Cristo es el que merece la adoración por ser glorioso. Cristo no es el que va a responder a tus necesidades. Cristo es al quien tú debes responder por su gloria. El verdadero creyente es el que ha visto la gloria del Hijo y ha respondido como la única manera que se puede responder al ver la gloria del Hijo, cayendo de rodillas delante de Él y reconociendo el pecado que te separa de esa gloria. Cristo manifestó su gloria en ese monte de la transfiguración. Cristo manifestó su gloria cuando le dijo a María, estando en la tumba de Lázaro, fue invitado allí, y le dijo, no te dije que si creyeres verás la gloria de Dios. Entonces, ¿de verdad crees en Él? ¿Eres de los que crees en Dios? ¿Qué tipo de gloria has visto de Él? ¿Qué tipo de gloria y de magnificencia y de esplendor y grandeza ves en Él? Estos que vieron su gloria, vieron poquito. Solamente vieron la escena de un hombre dándole órdenes a unos siervos que estaban acostumbrados a hacer esas cosas. No vemos que Jesús dijera, agua, conviértete en vino. No vemos que Jesús hiciera nada en especial. Jesús manifestó su gloria de una manera única y sorprendente. ¿Cómo manifestó Jesús la gloria? ¿Y qué tipo de gloria es la que debes creer? Vayamos al versículo 9 y veamos el milagro de Jesús. Porque desde el versículo 1 y 2 encontramos la presentación de la escena. En el versículo 3 y 5 encontramos la crisis. El vino se ha terminado. María acude a Jesús para buscar una solución y Jesús le dice, algo ha cambiado entre tú y yo, mujer. ¿Qué tiene que ver esto contigo y conmigo? Como dice el original, ¿qué es tú y yo? ¿Cómo que tú y yo? No se trata de tú y yo. A partir de ahora, mujer, se trata de mi autoridad. Ahora no estoy bajo tu autoridad, Jesús está diciendo, estoy bajo la autoridad de mi Padre. Y María reconoce esa autoridad y le dice a los sirvientes, si es que dice algo, vosotros haced todo lo que diga. Jesús reconoce y muestra y revela su autoridad gloriosa. En los versículos 6 al 8 se nos muestra, y lo vimos hace dos semanas, la autoridad gloriosa de Jesús que es obedecida por estos sirvientes. Utiliza unos utensilios normales, utiliza unos cántaros, unas tinajas que se utilizaban para la ceremonia de la purificación, la llenaron hasta el borde de agua, probaron todos los detalles para que nadie pusiera en duda el milagro. Los sirvientes obedecieron, pero eso no significa que ellos creyeron. Pero en cuarto lugar vemos el milagro en el versículo 9 al 10. El milagro. Y aquí Jesús revela su gloria. Y lo hace por medio de su poder divino. Si crees en Jesús, debes creer en el poder sobrenatural y divino que Él, solamente Él, tiene. ¿Qué debe creer un creyente? Mira, versículo 9. Observa lo que pone ahí. Cuando el maestre Sala probó el agua convertida en vino. El maestre Sala prueba el agua convertida en vino. Este hombre es el jefe de los sirvientes. Y esta escena continúa mostrando la reacción del jefe de los sirvientes para probar el agua que es convertida en vino. Él está ahí para probar la comida, la calidad y evitar que pueda transmitirse una enfermedad entre los invitados, como vimos. Un tipo de copero, un tipo de el que prueba la comida, inspector de sanidad. ¿Qué es lo que probó el maestro Sala? ¿Qué probó él? Dice el texto que probó agua en vino convertida. Dice el versículo 9. Probó agua en vino convertida. El relato deja claro que cuando el maestro Sala probó aquello, eso ya era vino. Muchos quieren rebajar el milagro y darle explicaciones que no tienen sentido, pero nosotros creemos en la veracidad y literalidad de la palabra. Y creemos que cuando dice el texto que el maestro Sala probó el agua convertida en vino, eso significa que ese agua era agua, pero que ahora ya no lo es. Esa expresión agua en vino convertida revela por primera vez la naturaleza del milagro. Y claro, la pena es que ya conocíamos el milagro. La pena es que es tan conocido esta historia que no nos impacta. Pero imagínate que es la primera vez que lo lees. En este momento aparece una gran sorpresa para el lector y se encuentra que aquello que era agua se ha convertido en vino. Esta es la demostración del poder sobrenatural de Dios. Porque Él creó sin necesidad de la evolución. Dios demuestra su poder mostrando que Él puede crear algo maduro sin necesidad del proceso de la evolución. Convertida es una palabra que significa llegar a ser. Entonces, el agua que llegó a ser vino no lo hizo en el proceso natural. ¿Cuál es el proceso natural del agua al convertirse en vino? ¿Cae de la lluvia o de regado? ¿Penetra en la tierra, por las raíces llega a la vid? ¿En la vid se convierte aquello en savia? ¿En su fotosíntesis eso se convierte en un alimento para llevar a la fruta que antes fue pequeñita y ha ido creciendo, madurando, y cuando el viñador llega, que es el momento, lo recoge, pero todavía no hemos llegado. Esa uva es separada, machacada, pisada, prensada, una y otra vez, para sacarle todo el jugo. Todo ese jugo se filtra y pasa un proceso de contenedor, en distintos contenedores y barriles, en años de maduración, un proceso de fermentación, hasta que llega el vino. Y cuanto más viejo, mejor, ¿verdad? Todo eso ocurrió en un instante. A Dios no le hace falta la evolución. De alguna manera, el mundo te empuja a creer que Dios tiene todo poder, pero que Dios ha creado este mundo en miles de años, por ejemplo. O en millones de años. O en millones de años. Y el creyente se siente presionado y tentado a casar y unir y hacer realidad para que lo que la ciencia dice se pueda compaginar con lo que la Biblia dice. Y eso es una simple teoría. La evolución no probada, imposible de probar. Es más, nunca se podrá probar. Porque la Biblia enseña que Dios de manera instantánea creó los cielos y la tierra en un aspecto maduro, totalmente maduro. Y el verdadero creyente cree la palabra de Dios y cree el poder de Dios. El verdadero creyente reconoce que Dios tiene poder para transformar lo que no es en algo que es. Mira lo que dice el versículo 9, que continúa diciendo que el maestro Salas desconoce el origen del agua convertida en vino, porque continúa diciendo que el maestro Sala probó el agua en vino, convertida en vino, y como no sabía de dónde era. En realidad, ese cómo habría que quitarlo porque no está en el original. Entonces el texto dice, y no sabía de dónde era. El maestro Sala probó el vino sin saber su origen, su procedencia. Y Juan introduce esta información porque es importante. Importante porque la razón de que el maestro Sala llame al novio viene dado porque él desconoce el origen del vino. Por tanto, el maestro Sala llama al novio suponiendo que es el novio del que ha provisto de vino. Es precisamente lo que dice. Tenías este vino reservado para el momento inapropiado. Pero también se dice, porque aquí hay un contraste importante. Mira lo que dice el texto. Y no sabía de dónde era, pero... Por tanto, hay un contraste entre el maestro Sala y los sirvientes, los que servían. El maestro Sala lo probó, era su trabajo, él no sabía de dónde venía y suponía que era del novio o de la familia del novio. Pero ¿por qué nos dice esto el texto? ¿Por qué dice, pero los que servían, que habían sacado el agua, lo sabían? Precisamente el texto nos está diciendo que hay distintas personas que reciben el testimonio de la gloria de Cristo. Algunos, como el maestro Sala, reciben la bendición o reciben la luz y no saben ni de dónde le viene. Se levantan por la mañana y ven el sol salir y creen que es el resultado de la evolución. O reciben bendiciones de parte de Dios y ellos ignoran que Dios tiene paciencia con ellos y que es bueno y les da el alimento, la lluvia, el sol. Pero ellos ignoran la gloria de Dios. Pero también hay otros como los sirvientes que han visto el origen, han escuchado de dónde viene. Ellos mismos han participado, ellos mismos lo han visto. Que esto que es vino antes era agua. Pero el texto no nos dice que ellos creyeron. Y esto en ocasiones identifica a una persona que escucha, que entiende, que comprende, pero no cree. Y no responde a la gloria de Dios como merece. También esto representa, o se nos dice aquí, porque este vino probablemente se convirtió en el instante en el que los sirvientes lo llevaron al maestro santo. Es una conclusión a la que sacamos o llegamos cuando lees el versículo 9 y mira lo que dice. Los que servían lo sabían. ¿Sí? ¿Dice eso en tu Biblia o no? Los que lo servían lo sabían. Pero hay algo más que dice. Mira lo que pone ahí. Los que servían, que habían sacado el agua. Que habían sacado el agua. Estos sirvientes son los mismos que rellenaron las tinajas de agua. Son los mismos que sacan agua y lo llevan al maestro santo. Estos son los que dicen que habían sacado agua de la tinaja. No estaba hablando del pozo, no estaba hablando de dónde sacaran agua para llenar la tinaja, sino que ellos habían sacado de la tinaja, que habían sacado agua. Aún todavía no era vino. Entonces ellos vieron que en ese momento ellos sacaron agua y cuando llegaron a la maestresala, eso era vino. Esto es lo que los teólogos dicen y atribuyen el poder creador de Dios en un instante y en un momento inmediato. Y creer que Cristo tiene poder para esto es creer que el poder de Cristo es el poder de Dios. Y la gloria de Cristo es la gloria de Dios. Y si Cristo tiene poder para hacer eso, el verdadero creyente confía y cree en el poder de Dios para hacer lo que nadie puede hacer, ni nosotros mismos, y lo que parece imposible. Hay cristianos evolucionistas, hay cristianos que creen que Dios utilizó la evolución. Pero eso va en contra de la palabra de Dios. Dios tiene poder para saltarse toda evolución, pero llegar a un resultado como si hubiera evolucionado. Dios creó toda la creación con un aspecto maduro, como si hubiera sido necesario millones de años, pero Dios lo hizo en un momento, en un instante, con su poder creado. Este es el milagro que solamente Cristo hizo. Nadie más hizo esto. Bueno, se ve que Elías hace que de la tinaja de la viuda no falte harina, ¿verdad? Pero él no convierte la harina en otra cosa. Dios hace que esa harina no se acabe. Pero solamente hay una ocasión en la que el proceso evolutivo se salta y Dios crea de una manera instantánea, y este es el poder de Cristo. El único que puede cambiar un corazón de piedra y volverlo un corazón de carne. El único que puede perdonar tus pecados que te separan de Dios. El único que puede transformar una vida desastrosa y dolorida en una vida de esperanza, como hemos escuchado esta mañana. El único que, aunque a pesar de que tengamos días malos, pero convierte nuestra tristeza en gozo. El maestro de sala es el notario. Qué buen comienzo, ¿eh?, del ministerio de Jesús. Comienza su ministerio con un notario, que certifica la calidad de su primer milagro. Mira lo que dice el versículo 10. Él llamó al novio, o más bien hizo que llamaran al novio, versículo 10, y le dijo al novio: todo hombre sirve primero el vino bueno, y cuando ya han tomado bastante, entonces el inferior, pero tú has guardado hasta ahora el vino nuevo. En esta ocasión, el maestro Sala, que llama al novio y le expone una circunstancia que lo que hace es certificar la calidad del milagro. En base a dos cuestiones. En base primero a la experiencia del maestro Sala. El maestro Sala dice que bajo su experiencia, lo normal y lo típico es que alguien en una celebración ponga el vino bueno al principio y después el menos bueno al final. La palabra que está traducida en vuestra Biblia como han tomado bastante o han tomado mucho es la palabra en griego, una sola palabra, metisco, que significa emborracharse, embriagarse. Entonces, ¿qué está ocurriendo aquí? Que aquí se han embriagado ya. ¿Y Jesús ha aumentado el vino para que continúe? No. No está implicando que esa sea la situación. Está diciendo que lo normal es que cuando una persona va a sacar un vino malo es cuando los invitados todavía están todavía lúcidos. Cuando se emborrachan, entonces saca el buen vino, el peor vino, perdón. Aquí el maestro Sala dice: esto no ha ocurrido aquí. Se ha acabado el vino. Todavía la gente está deseosa del vino. ¿Y tú por qué has puesto el bueno al final? El punto es el orden en el que se sacó el vino, no en que los invitados ya estaban borrachos. Versículo 10, cuando ahí se está hablando como el inferior, ¿lo veis ahí? Todo hombre sirve primero el vino bueno, el excelente, y cuando ya han tomado bastante, entonces el inferior. Esa palabra inferior aparece 4 veces en el Nuevo Testamento. 4 veces solamente. Y cada una de las veces que aparece está en relación a la edad. A la edad. Siempre que esta palabra aparece en el Nuevo Testamento, se habla de que es inferior en edad. Aquí el maestro Sala lo que está diciendo es que el vino que él ha probado no solamente es bueno, sino que es el de mayor edad que ha probado en su vida. Es el vino perfecto, maduro, completo. Por tanto, ¿qué calidad de milagro se ha hecho aquí? Un excelente milagro. Y es la capacidad que Dios tiene de hacer un milagro sin comparación, fuera de toda comparación. Excelente milagro. Y no solamente por la edad del vino, sino por la utilidad del vino. Mira lo que dice el versículo 10. Tú has guardado hasta ahora el vino bueno. El significado del verbo guardar, has guardado hasta ahora el vino nuevo, es de mantener reservado algo bajo cuidado para un momento especial y concreto. Después de la resurrección de Lázaro, la familia invita a Jesús a su casa y que venga a cenar. Y cuando está Jesús en la cena, se acerca María y unge los pies de Jesús. ¿Con qué lo unge? Con perfume, una libra de perfume de nardo puro. Judas Iscariote, que es un hombre de número, hace cálculo y dice: Este perfume se podría haber vendido por 300 denarios. ¿Eso cuánto es? ¿Os parece mucho o poco? ¿300 euros? ¿Cuántos son 300 denarios? Bueno, pues un denario es el sueldo de un día. Por tanto, 300 denarios sería el sueldo de 300 días. Haz el cálculo de cuánto sería a día de hoy. Un dineral, un gran tesoro. Este Judas decía que podíamos haberlo vendido y darlo a los pobres, pero ya sabemos que él tenía otras pretensiones, ¿verdad? Pero Jesús responde, y fijaos lo que dice, Juan 12, versículos 7 y 8. Entonces Jesús dijo, déjala. Juan 12, versículos 7 y 8. No estoy seguro si lo he apuntado bien. Déjala, para que lo guarde para el día de mi sepultura. Porque a los pobres también los tendréis con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Jesús está diciendo que el valor de ese perfume es digno de ser guardado para un evento tal como el de la muerte de Cristo. Esta misma palabra de guardar el perfume es lo que utiliza el maestro Sala al decirle al novio, para esto tú has guardado este vino para esta ocasión. El poder de Cristo es un poder que convierte agua común en un vino valioso. Convierte lo que no vale en algo útil. Convierte en el pecador separado de Dios, en su hijo heredero de todas sus promesas. No puedes creer en Cristo sin ver su gloria. Y su gloria se muestra en un poder incomparable, un poder transformador. El único que puede transformar el agua en vino y una vida desastrosa y de desastre en una gracia y una bendición y testimonio para su gloria. Versículo 11. El resultado. El resultado es que los discípulos creyeron en él. Él manifestó su gloria y los discípulos creyeron en él. Los discípulos creyeron en la divinidad de Cristo. Creyeron que no solamente era un hombre especial, sino que era Dios hecho hombre. Pero ellos no empezaron a creer aquí. Los milagros no son para que creamos. Los milagros certifican que aquello que estamos creyendo es la verdad. Ellos ya seguían a él. Ellos ya habían escuchado el mensaje de Juan el Bautizador, de Andrés, de Felipe, y habían visto que Jesús era el Mesías. Mira, el verdadero creyente es el que cree que Jesús es Dios por medio de la obra de Dios en su vida. No porque él sea listo, no porque sea inteligente, no porque sea avispado, sino porque Dios ha obrado en su vida con su gracia para darle una nueva vida, un acto fía, un acto instantáneo de creación. El que estaba muerto ahora está vivo, el pecador ahora es santo y limpio, y por medio de esa realidad es que tú crees. Creer no es el detonador de la explosión. Creer es la consecuencia de la obra de Dios en la vida de una persona. Ahora, tú eres responsable, ¿eh?, si no crees. Porque ver no asegura creer. Ver no asegura creer. No sé. Conoce que los principales testigos del milagro hubieran creído. Los que habían sacado de las tinajas el agua y llegaron allí y era vino, no conocemos que creyeron. Fueron los primeros que fueron testigos. Y ver no implica necesariamente creer. Los discípulos sí fueron testigos presenciales y creyeron por la obra de Dios en su vida. Pero ¿qué impida que una persona crea? ¿Qué impide que una persona crea? ¿Por qué algunos, al ver la gloria de Cristo, no creen? Muchos vieron los milagros, pero no vieron el significado de los milagros. Muchos vieron el milagro, pero no a quién apuntaba el milagro. Muchos vieron el milagro para satisfacer sus necesidades, pero no vieron quién era el que podía satisfacerle de una manera más profunda. ¿Recordáis a esa mujer? Si Dios quiere, más adelante la veremos, que está sacando agua y Jesús se acerca y le dice: si tú supieras quién es, quién habla contigo, tú le pedirías agua a él y él te daría agua y no tendrás sed jamás. Esta mujer dijo: pero si no tienes con qué sacar agua del pozo. No es natural para el hombre creer. No estamos en la misma onda. Dios habla, Dios muestra, da señales, y el hombre no puede ver. Y el hombre, si ve señales, solamente las va a utilizar o para atacar a Dios o para su propio provecho. ¿Qué impide que uno pueda creer al ver la gloria de Dios? En primer lugar, lo impide el pecado. El pecado impide que puedas ver la gloria de Dios. Romanos capítulo 1. Pablo presenta las realidades que ocurren en la esfera del plan de la salvación. En el capítulo 1 de Romanos, versículo 22, dice, en el versículo 18, dice que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con impiedad, ¿qué hacen? Restringen la verdad. La verdad está ahí, pero por su pecado ellos restringen o niegan o rechazan la verdad. Dice el versículo 19: porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente. Dios hace evidente dentro de cada persona que Dios existe. ¿Y quién es Él? Pero el hombre es el que restringe la verdad. Continúa diciendo el versículo 20: que Dios, desde la creación del mundo, su atributo invisible y su eterno poder y divinidad, esto es la gloria de Dios, se manifiestan desde la creación. Y dice, y se han visto con toda claridad. Mira lo que dice, versículo 20: siendo entendido por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa. No puedes decir: bueno, la señal que tú me has dado es floja. No puedes decir: es que necesitaba otra señal más. No se puede decir. Dios se la ha hecho evidente a cada ser humano que ha vivido en esta tierra y que está viviendo, que Él existe y Él es digno de ser adorado por quien es, por su gloria. Entonces, ¿qué impide que nosotros veamos y creamos a Dios? El pecado. Que su impiedad e injusticia restringen con injusticia la verdad. Versículo 22. Profesando ser sabios, es decir, declarándose ellos mismos ser sabios, o queriendo demostrar que son sabios, o diciendo ellos mismos: soy el ser humano. El ser humano está por encima de todo. Mi sabiduría es quien determina la verdad. Profesando ser sabios, dice el versículo 22, se volvieron necios. O demostraron ser necios. Versículo 23, mira lo que dice. Observa lo que está diciendo la palabra de Dios. Que cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen de forma de hombre, corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. ¿Quién cambió la gloria de Dios? No fue Dios. El hombre, por su pecado, cambia lo que Dios ha revelado por lo que no tiene gloria. El pecado del ser humano impide que pueda creer la gloria de Dios. No tienen excusa. Dios se lo ha revelado. ¿Qué otra cosa impide? La muerte espiritual. Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. Dice ahí la palabra del Señor, versículo 1, y Él os dio vida a vosotros, y aquí está hablando a creyentes, a vosotros que estabais como muertos, estabais muertos, ¿por qué? ¿O a causa de qué? De vuestros delitos y vuestros pecados. Y un muerto no puede creer ni ver la gloria de Dios. Tiene sus capacidades muertas. Dice el versículo 5. Y aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Y esta es la única manera en que uno puede ver la gloria de Dios y creer. Que estando muerto, incapacitado, Dios te dé vida. Inevitablemente creerás. No tendrás otra opción. Creerás. Pero si no estás creyendo, no es porque Dios no esté actuando. Es la condición de tu situación, de tu pecado. Te hace a ti responsable. Dios lo hace evidente. Y es de manera natural que tu pecado, como dice Romanos 6:23, que la paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. ¿Qué impide que puedas ver la gloria de Dios? Hemos dicho tu pecado impide la gloria de Dios. Hemos dicho tu situación por el pecado, estás muerto, impide ver la gloria de Dios. En tercer lugar, el diablo. El diablo impide que puedas ver la gloria de Dios con claridad. Segunda de Corintios, capítulo 4. Segunda de Corintios, capítulo 4. Pablo dice desde el versículo 1 que puesto que tenemos este ministerio o servicio, según hemos recibido misericordia, no desfallecemos, sino que hemos renunciado a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino que mediante la manifestación de la verdad nos recomendamos a la conciencia de todo hombre en la presencia de Dios. Y si todavía nuestro evangelio está velado, no es porque falle el evangelio. Eso no lo pone ahí, ¿verdad? Pero es lo que se está diciendo. Si todavía es nuestro evangelio, no es porque estemos adulterando la palabra, no es porque estemos dando una manifestación de la mentira, no, no. No adulteramos la palabra, no manifestamos la verdad. Pero si está velado, ¿está velado para quién? Para los que se pierden. Para los que se pierden, está velado, versículo 4. En los cuales, es decir, en ellos, el Dios de este mundo, esto es el diablo, ha cegado el entendimiento. Ya no solamente el hombre está incapacitado por su pecado que comparte con Adán. Si Adán pecó, yo también pequé con él. Y lo que Adán hizo, lo hice yo con él. Y el efecto del pecado de Adán nos afectó a toda la humanidad. No solamente que las consecuencias del pecado es que me incapacita para responder, como un muerto está incapacitado para responder a una luz, sino que el Dios de este siglo dice que ha velado a los que se pierden, ha cegado el entendimiento. ¿De qué manera el diablo ciega el entendimiento? Lo hace por medio de mentiras. Lo hace por medio de falsas doctrinas, falsas religiones. Mensajes que al hombre le gusta escuchar, pero que no son la verdad de Dios. ¿Y para qué han cegado el entendimiento? Dice que ha cegado el entendimiento de los incrédulos, estos son los que no creen, para que no vean el resplandor de ¿quién? De la gloria ¿de quién? De Cristo, que es la imagen de Dios. Por tanto, el hombre está triplemente cegado. Está incapacitado y es su responsabilidad. Y eso lo condena. Y esa situación es irrevocable, a no ser que Dios soberanamente, como hizo con el agua en vino, transforme a un muerto en un vivo. ¿Cómo es que lo hace Dios? Dios lo hace por medio de la regeneración, el nuevo nacimiento, la actividad del Espíritu Santo, uniendo a ese pecador con Cristo. La única manera en que eso ocurre no es apuntándose a una iglesia, ni asistiendo a ella, ni ofrendando, ni haciendo lo que se nos pide. ¿Cómo es que el Espíritu Santo actúa? Como el viento lo hace. No sabemos cómo. No sabemos cómo. Jesús le dice a Nicodemo, igual que el viento, no sabe de dónde viene ni a dónde va, así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Pero sí sabemos cómo es posible identificar a alguien que el Espíritu Santo está obrando. Y esto es, esa persona cree. Esa persona cree. ¿Y qué cree? Cree en el Cristo glorioso. El Cristo glorioso, el único que tiene poder para transformar vidas. El único que tiene poder para haber hecho todo este mundo en 6 días naturales de 24 horas. Aquel que tiene poder para dar vida a un muerto. Pero si estás muerto y estás ciego, por mucho que te pongas mirando al sol, no vas a ver su gloria. Y el problema no es del sol, ¿verdad? El problema no es que el sol no alumbra suficiente. El problema es del ser humano, que está condenado. Y a no ser que Dios actúe por obra soberana, no habrá salvación. Pero por eso te anunciamos y te decimos que para creer en Cristo has de reconocer tu pecaminosidad. Has de reconocer tu condición, tu problema. Es grave tu situación. Delante de Dios estás condenado. Porque Dios es justo y no puede hacer inocente al malvado. Y Él no puede justificar al malvado. No hay manera en la que Dios te pueda perdonar si no es por medio de arrepentirte y acudir a Cristo para recibir de Él su justicia. Recibir de Él el perdón y recibir de Él la vida eterna. Y eso comienza por una convicción profunda de tu pecado. Y un arrepentimiento profundo de tu pecado. Y si eso ocurrió un día, pero después continúa viviendo como el día de ayer, no ha nacido de nuevo. Eso no ocurre un día, pero sigues viviendo como entonces. El Señor está obrando en aquellos que Él salva para transformar sus vidas con el mismo poder que transformó el agua en vino. El final de esta escena está abierto. Mira lo que dice el versículo 12. Juan 2, versículo 12. Después de esto bajó a Capernaum. Y mira, aquí hay un cambio. Dice que bajó a Capernaum, ¿quién? Él. ¿Y quién iba detrás? Su madre. En cambio, en el versículo 1 se nos presentaba su madre, la primera. Aquí en el versículo 12 encontramos que él va el primero. Aquí algo ha cambiado. Pensaba que yo era quien tenía el control de mi vida, pero es delante, detrás de Cristo, a quien tengo que ir, en quien tengo que andar. Iba él, su madre, sus hermanos, personas que en ese momento no creían en Cristo como su Salvador, ni su madre, ni sus hermanos, lo veremos más adelante, y sus discípulos. Pero mira lo que dice: pero allí no se quedaron muchos días. La escena está abierta, hay oportunidad todavía. Mientras estás respirando, hay oportunidad delante de ti, de parte de Dios, para que confieses tu pecado. No importa el pecado, cuán grande sea, Cristo murió por él. ¿Qué tipo de pecado? La cantidad, la gravedad, no importa. Dios tiene poder para perdonar todos esos pecados. Pero Él no va a perdonar a aquel que no acude a Cristo como su Salvador. Eso es una obra que Dios realiza para llevarse la gloria. Y venir a Cristo tiene que ser humillado. Tiene que ser arrastrando. ¿Has visto la gloria de Cristo? Eso se demostrará si te has humillado. Si has caído como muerto a sus pies. Por eso yo te llamo. En el nombre de Jesús, reconcíliate con Él. Reconcíliate con Cristo, con el Padre por medio de Cristo. Reconcíliate por medio del arrepentimiento y clama a Cristo como el Señor, el Salvador, el Dios glorioso. Oramos. Señor, te damos gracias. Porque no lo merecíamos, ni lo merecemos. Porque tú das de nuevo oportunidad. En esta mañana, Señor, han de creer lo que tú has ordenado para que crean. Señor, pero predicamos el Evangelio, Señor, como si fuera el último día. Queremos pedir, Padre, que tu Espíritu obre, mostrando que Cristo es el único glorioso. Que no podemos compartir gloria con Él. Que toda la gloria le pertenece a Él. Que debemos creer en lo que Él dice en su palabra y no lo que diga la sociedad, ni la mente humana, ni la ciencia. Que debemos reconocer y asumir que solo Cristo tiene poder. Queremos pedirte perdón y rogarte, Señor, que obre por tu palabra en nuestras vidas. En el nombre de Cristo oramos. Amén.